Oremos, hermanos.
Padre, gracias porque estamos entre hermanos de fe igualmente preciosa. Estamos en este lugar, Padre. Señor, inclinando nuestro rostro, viendo el polvo donde nos tomaste. Señor, pero nuestro corazón elevamos para ver las estrellas a donde vamos. Confiando de que del polvo a estrellas a perpetua eternidad, nuestra jornada como simiente de Abraham, Padre. Te agradecemos que desde antes tuviste cuidado de nosotros. Y viste, Señor, nuestro deseo y nos conociste. Y Padre, nos llamaste, Padre, para tener parte en esta gran obra preciosa que tú tenías planeado hacer. Gracias por tomarnos en cuenta, Padre, aun cuando no lo merecemos. Te agradecemos, ayúdanos a vivir agradecidos, a vivir, Señor, fieles, a vivir separados de este mundo, Padre. Y bendice tu pueblo en esta noche, parte el pan de vida. Háblanos hoy, Señor, y ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. Danos tu fuerza, tu gracia para seguir adelante y pelear la buena batalla. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Tomemos la escritura. El libro de Efesios quiero leer. Y conocemos estas cosas. Efesios, vamos a leer en el capítulo 1. Versículo 9 vamos a leer en adelante, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria a nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Que Dios bendiga su palabra. Siéntense, hermanos. Con la escritura que conocemos, ¿verdad? Ahora, ciertamente, conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Que dice, es un misterio, ¿verdad? Y esto es una gran cosa cuando un hombre puede conocer la voluntad de Dios, porque el todo del hombre es hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Ese debe ser nuestro deseo, ese es el deseo de todo hombre, ¿verdad? Y poder agradar a Dios haciendo su voluntad, porque eso es lo que Dios le ha revelado. Creo que fue Jesús que dijo, no es el que me llama Señor, ¿verdad? El que entra en el reino de los cielos. Quiero lo leemos en Mateo 7. Porque sí, eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Porque para que podamos hacer su voluntad, tenemos que conocerla, ¿verdad? ¿Cuántos hombres, ¿verdad?, han tratado de agradar a Dios sin hacer la voluntad de Dios, sin conocer la voluntad de Dios? Porque yo pienso que lo tremendo es cuando un hombre puede agradar a Dios haciendo su voluntad, ¿verdad? Y eso es un misterio, ¿verdad? Que el mensajero dijo que todo hombre debe de encontrar la voluntad de Dios para él, ¿verdad? Todo hombre debe encontrar eso. Dice, no todo, versículo, capítulo 7 de Mateo, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Verdad? Estas personas, Jesús hablando, ¿verdad?, cómo van a reclamar que hicieron todas estas cosas, ¿verdad? Sirvieron a Dios, hicieron esto, ¿verdad? Pero el tema aquí es la voluntad de Dios, ¿verdad? No es tanto cuánto se puede hacer, porque hay gente que puede hacer mucho y no estar canalizado en la voluntad de Dios. Pero hombres que han corrido, han profesado, han hecho grandes cosas, ¿verdad? Han hecho, como un Jesús dijo, ¿verdad?, en los días de él, como los fariseos recorrieron el mundo para ser un prosélito, para ser un convertido, ¿verdad? Y lo hicieron, ¿verdad?, porque querían convertir la gente al conocimiento de Dios que ellos tenían. Y gastaron grandes sumas de dinero y se sacrificaron, iban a lugares remotos. Pero sin embargo, ¿verdad?, Jesús los reprendió por eso, porque la verdad de que, ¿para qué lo hacían? Para convertir gente en peor condición como de lo que estaban antes, ¿verdad? Porque no los pudieron llevar dentro del plan de Dios. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, ¿verdad? Y el hombre debe tener un limpio motivo y un limpio entendimiento de estas cosas, ¿verdad? Dice, más muchos dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, que significa predicar, ¿verdad?, profetizar. Y en tu nombre echamos fuera demonios, ¿verdad? Y en tu nombre hicimos milagros, muchos milagros, ¿verdad? Ellos van a reclamar todo lo que hicieron y cuánta gente en ese día, ¿verdad?, va a decir, Señor, hicimos todo esto por ti. Amén. Hicimos todo esto, todas estas cosas las hicimos. Y aún, ¿verdad?, usted se va a fijar que esta es gente, especialmente en este día, que está ungida con el verdadero Espíritu de Dios para hacer estas cosas. Sin embargo, no se alinearon con la voluntad de Dios, ¿verdad? No encontraron la voluntad de Dios para hacerla. Su corazón no estaba en eso. A veces el hombre quiere hacer lo suyo y engrandecerse y verdad, y cuántas cosas más, ¿verdad? Pero la cosa es, la gloria es para Dios y para nadie más. Entonces, no, lo que podemos hacer, ¿verdad?, es lo que podemos rendirnos para que la voluntad de Dios se pueda hacer. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces estas personas que Jesús dice, ¿verdad?, en su parábola aquí, ¿verdad?, bien, bien poderosa, ¿verdad?, una palabra bien, parábola bien poderosa, porque lo pueden llamar Señor, ¿verdad?, gente que lo va a tomar como Señor, lo va a servir como su Dios, ¿verdad? Sin embargo, ellos nunca dieron su voluntad para Dios. La voluntad era para ellos. Ellos hacían lo que mejor les parecía. Y el mundo religioso en el día que vivimos está tan lleno de eso, ¿verdad? Pero como Dios en su gracia siempre hace clara su voluntad, ¿verdad? Porque Pablo dijo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Dios lo hace, ¿ve? Dios toca la puerta del corazón de un hombre y comienza a lidiar con él en revelarle su propósito, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Para qué Dios lo llamó? ¿Verdad? Y luego Dios le habla, ¿verdad? Le habla y le muestra el plan de Dios de su evangelio, ¿verdad? Y porque Dios tiene un propósito, si Él dio su palabra, ¿verdad?, y la asignó para cada edad, tiene que haber gente que la pueda creer y testificar de ella, ¿verdad? El mensajero dice que este libro es un libro profético, es más que un libro de historia, es más que un libro de moral, es más que un libro de ética. Sí es un libro de amor, ¿verdad?, es un libro de bodas, porque habla de las bodas, habla de todo eso. Pero sobre todo es un libro profético. De antemano nos dice los hechos del autor. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Verdad? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? Y dice el profeta de Dios, ¿y por quién lo va a hacer? Dice él, nunca ha fallado, porque los que lo... Porque siempre hay unos que lo pueden creer y manifestarlo en su tiempo. Siempre hay alguien ahí en ese día. Dios lo tiene. Dios tiene hombres que llegan a ser prisioneros de la voluntad de Dios, ¿verdad? Ellos son reos de la voluntad de Dios. Ellos no hacen su voluntad. Jesús dijo, ve, no mi voluntad, la tuya. Ahora eso es tan duro, ¿verdad? Eso es tan difícil para mucha gente, ¿verdad? Porque eso es el libre albedrío. El libre albedrío es, yo voy a escoger como voy a pensar. El libre albedrío, yo voy a hacer como a mí me da la gana, ¿verdad? El libre albedrío es eso, ¿verdad? Mire en el principio Caín, ¿verdad? Y él tuvo una escogencia, ¿verdad? Él tuvo una escogencia porque Dios le mostró su voluntad. Le mostró su manera acepta. Pero no estaba en él, ¿verdad? Aceptar eso. Él lo iba a hacer como a él mejor le parecía. Y no había nadie que él iba a decir diferente. Y encontramos que ese tipo, ¿verdad? Religioso como Caín, por eso Jesús habla estas palabras aquí. Porque esto no es nuevo para Dios. Esto no es nuevo para Dios en todas las edades. Eso ha sido así, ¿verdad? Hay un grupo que siempre, ¿verdad?, lo reclama como Dios, igual que Caín lo reclamó como Dios.
Amén.
¿Verdad? Y igual que Balaam lo reclamó como Dios. Pero no había manera de que Balaam tuviera una manera limpia en cuanto a lo que Dios quería. Él no estaba satisfecho con eso. Su corazón no era recto en eso. Y eso es donde mucha gente falla, ¿verdad? Ahora, Dios, ¿verdad?, revela su voluntad. Y eso, por eso, tomamos este libro, abrimos estas cosas. Por eso Dios envió un profeta. Por eso tenemos estas cosas, estas enseñanzas de la Biblia, ¿verdad? Porque la cosa es encontrar la voluntad de Dios para hacerla, ¿verdad? Y entonces, aún Jesús llegando ahí aún al final del camino, lo vemos, ¿verdad? Luchando, ¿verdad? Si puedes, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Y entonces, rendir esa voluntad es una constante entrega, una constante lucha, ¿verdad? Cada día hay algo que rendir, cada día hay algo que poner a un lado y someternos, ¿verdad? Porque Dios nos está llamando para un camino y a veces el hombre quiere jalar para otro. Y entonces no es tanto, ¿verdad?, de llamarlo Señor y conocer las Escrituras y portarnos bien, ir a la iglesia, sino hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Jesús lo dijo, ¿verdad? Y esa es la cosa, ¿verdad? Entonces vemos nosotros que, mire Israel, cómo ellos se beneficiaron tanto de la bondad de Dios, ¿verdad? No les faltó nada en el desierto. Él les proveyó agua donde no había agua, ¿verdad? Él tuvo cuidado de ellos. No se desgastaron sus vestidos, ¿verdad? No se enfermaron, les cubría de día con nube y de noche con fuego para darles calor, les proveyó maná del cielo y todo lo que ellos pudieran haber necesitado, Dios se los pudo proveer. Sin embargo, no estaba en ellos, ¿verdad?, obedecer la voz de Dios, no estaba en ellos. Ellos tenían su opinión al respecto. Y tenían que ellos, nadie eran esclavos, imagínense, habían sido mangoneados por Faraón y liberados por Faraón, pero ahora aquí no querían oír la voz de Dios y obedecerla. Y usted se fija, creo que en Deuteronomio y muchas otras partes, Dios les reclamó porque no quisieron obedecer su voz. Y lo que Dios les pedía es que creyeran. Dios les pedía, ¿verdad?, de que lo tomaran en su palabra y retaran a Dios en fe, para que Dios hiciera lo que él había prometido, pero ellos no querían hacer eso, ¿verdad? Llegaron a ser un pueblo arrogante, ¿verdad? Duro de servir, pero hermanos, se emocionaron a la orilla del Mar Rojo, danzaron en el espíritu, adoraron como buenos adoradores, pero eran difíciles de tratar. A Dios le costaba lidiar con ellos. A Dios le costó que el corazón de ellos lo entregara. Jesús mismo le dijo a Israel cuando vino, dice, este pueblo de labios me honra, pero el corazón de ellos está bien lejos de mí, porque donde está el corazón está el tesoro. Y esa era la lucha, ¿verdad? Y siempre ha sido, ¿verdad? Y encontramos que ciertamente Dios no quiere llevar al hombre a juicio. Dios no hubiera querido que 2 millones de israelitas perecieran en el desierto, ¿verdad? Dios es como, y Dios fue inclusive paciente con ellos, ¿verdad? Lo encontramos que él fue paciente con ellos. Es como el hombre, ¿verdad? Usted va en la calle, en el camino, y como hay letreros, ¿verdad? Que le dan aviso a ustedes de si hay un problema en la calle adelante, o hay una curva peligrosa, o hay un tramo peligroso, lo avisa, porque ahora si usted no toma aviso de eso y se va a desmadrar adelante, y no le echa la culpa a la carretera ni a la autoridad, ellos le avisaron. Y Dios hace lo mismo, ¿verdad? Dice el mensajero, un hombre para ir al infierno, él tiene que pelear todo el camino. Él tiene que luchar contra toda clase de obstáculos que Dios le va poniendo, porque Dios quiere que el hombre despierte y reconozca, ve de que hay un Dios, hay una vida eterna, hay un camino abajo y hay un camino arriba. Y el hombre debe de escoger. Ahora, no es tanto ser religioso, no es tanto adorar, Jesús mismo aquí lo dice, no es tanto ir a la iglesia, no es poner una cara de santulón, es encontrar la voluntad de Dios y creerla, es abrir su corazón, Señor, ¿verdad? Hágase tu voluntad, ¿verdad? En el mismo Padre nuestro, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, véngase tu reino, hágase voluntad en esta tierra como en el cielo. Entonces, el propósito de Dios es que en esta tierra se haga la voluntad de Dios, ¿verdad? Y entonces encontramos eso, ¿verdad? Y entonces Dios hace clara su voluntad, ¿verdad? A veces uno piensa que Dios a veces solo hace eso claro con los elegidos. En parte es cierto, pero se lo hizo claro a Caín. Y Caín tuvo que escoger. ¿Qué es lo que él iba a hacer? Entonces Caín ya no tenía excusa, ¿verdad? Él era arrogante, ¿verdad? Y Israel era un pueblo arrogante, ¿ves? Duro de servir, difícil de tratar, ¿no? Moisés luchó con ellos. Ahora, Moisés no peleó con ellos por pelear, ¿no? Como el esposo y la esposa que no se quieren, ¿verdad? Que no toleran ni verse. Y él llega a la casa y pelea con ella porque ya la tiene hasta aquí. Ella quiere verla dañada y él lo mismo. Y están en el pleito. No así, ¿verdad? Moisés luchó con ellos por amor, ¿verdad? Por a ver si él podía cambiar el rumbo del corazón de ellos. Pero no, en ellos no estaba. En ellos no estaba eso. Entonces encontramos aquí nuestro Señor diciendo, no es el que me dice Señor, no es el que me reconoce de esa manera, no es el que hace estos milagros o predica. Dios no nos da méritos por eso. Los méritos vienen cuando un hombre hace la voluntad de Dios, de ahí viene el mérito. ¿Ve? Pero la cosa es encontrar la voluntad de Dios y hacerla, ¿verdad? Y entonces Dios tiene una manera, ¿verdad? Pablo nos dice aquí, ¿verdad? Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Y la voluntad de Dios es un misterio, ¿verdad? Porque es lo que es, ¿verdad? Un hombre leyendo esto así a simple vista, ¿verdad? No lo va a encontrar. Porque Dios no revela estas cosas fuera de tiempo. Dios revela su palabra en su tiempo. La revelación de Dios siempre viene en su tiempo. No puede venir antes ni viene después. Lo encontramos en las edades de la iglesia. Lutero leyó la misma Biblia que leyó Wesley, pero no vio las cosas que Wesley vio, ¿verdad? Porque no eran para la edad de él, eran para la edad de Wesley. Welly, leyendo la misma Biblia que leyeron los pentecostales, no vio lo que los pentecostales vieron con la restauración de los dones, no lo predicaron, no vieron el fruto de Dios, porque no era el tiempo. Y luego los pentecostales y mucha gente hoy viendo esta misma Biblia no pueden ver las cosas que Dios le ha revelado a una gente hoy, porque estas cosas estaban selladas. Dios le dijo a Daniel: Daniel, esto va a quedar sellado hasta el tiempo del fin. Pero va a haber una gente que lo va a entender. ¿Ve? Y Dios va a revelar estas cosas. Y Dios va a tener una manera de hacerlo claro y lo iba a hablar. Y lo iba a hablar, esto que estaba aquí sellado, lo iba a hablar para que la gente lo entendiera. ¿Verdad? Porque aquí estaba sellado, pero estaba sellado por la manera que estaba escrito. Pero iba a ser dado a conocer porque, por la manera que iba a ser hablado o predicado. Entonces, en los días de la voz del séptimo ángel. Y entonces Dios tuvo cuidado, ¿verdad? Tuvo cuidado para nosotros, igual como tuvo cuidado en los días de Noé. Envió un mensajero con un mensaje de juicio, con un mensaje del fin, con un camino de escape. Dios no tuvo que hacerlo. Dios pudo ver que todos perecieran porque todos están viviendo mal. Pero él mandó un mensaje para los que querían. Para que el que quería no pereciera con el que no quería. Para el que estaba interesado en no ser como el resto, para eso envió el mensaje. Él no envió el mensaje para que la gente fuera religiosa y era, hay un Dios. Todo el mundo cree que hay un Dios, la mayoría de la gente, ¿verdad? Eso no es el tema aquí. Ese no era el tema con Caín, porque Caín creía que había un Dios. Ese no era el tema con Israel cuando Jesús vino, porque ellos sabían que había un Dios. Pero la voluntad de Dios no lo estaban haciendo. El tema no era si adoraban, eran religiosos, iban a la iglesia, estaban en la banca, si cantaban, si leían la Biblia. Esa no era la discusión. La discusión era que esta gente era dura de corazón. Amén. La discusión no tenía nada que ver con eso. Nada, hermano Nelson, absolutamente nada. Y entonces encontramos, ¿verdad?, de que Dios tiene una manera y prometió revelarnos su palabra a nosotros, ¿verdad? Fuera del todo el contexto religioso, fuera del contexto de teología, fuera de las ideas de los hombres, fuera del enredo que los hombres han hecho con la Biblia, Dios prometió traer la palabra limpia, ¿verdad? Que pudiéramos decir, esto es la voz de Dios, esto es lo que Dios nos está diciendo, esto es la manera de Dios de lidiar con nosotros. Esto es de Dios y punto. Y lo conocemos y lo creemos. Amén. Y en todo esto está el misterio de su voluntad. Ahí está encerrado. Amén. Y la cosa es encontrarlo. ¿Verdad? Encontrar la voluntad de Dios para poder hacerla. Porque no es tanto el que me llama, Señor. No es si predicamos. Imagínense, el mensajero dice, yo no voy a ir al cielo porque predico. Yo no pudiera imaginarme, dijo el profeta, yo pues, poner mis huevos en esa canasta, por decirlo así, y por eso yo voy a tener méritos para entrar en el cielo. Eso no es lo que me va a dar mérito, porque Jesús dijo que eso no va a dar mérito. Ni porque oré y alguien fue sanado. Ni porque alguien echó fuera un demonio que estaba en una persona. Eso no tiene nada que ver. ¿Verdad? Esos son los resultados que puede ser que el Espíritu está en la persona, ¿verdad? Y aún si está en la persona, no significa que él está salvo. Es que lo dice, aquí lo acabamos de leer, ¿verdad? Entonces, encontramos estas cosas, encontramos que el hombre a veces se enreda, ¿verdad? Se enreda porque quiere enredarse, ¿verdad? Porque no se detiene a realmente a examinar lo que se está tratando de decir. ¿Verdad? Como cuando Dios mandó a Moisés a Egipto, le dijo, yo te voy a dar dos señales. Las señales eran para atraer la gente, para llamar la atención, ¿verdad? Y le dijo, si no oyen la voz de la primera señal. En otras palabras, ¿qué había en esta voz? ¿Qué es lo que Dios quería dar a conocer en esa voz? Él quería que ellos se aquietaran y oyeran lo que él tenía que decirles. Eso es lo que él quería. ¿Verdad? Porque, hermano, Dios no puede traer a alguien a juicio sin antes advertirle. Dios tiene que advertir al hombre, le advierte al hombre. ¿Verdad? Le advierte al hombre de su destino. ¿Verdad? Igual que el ser humano le advierte al hombre, ¿verdad? Si él va por mal camino, cuidado, ese camino que vas por ahí es camino malo, ¿verdad? El hombre en la carretera y todo tipo de cosas. Ahí podemos tomar ejemplos y hablar de eso y lo entendemos. Naturaleza humana es esa y Dios pone eso ahí. Y entonces Dios le dijo a Moisés, si no oyen la voz de la primera señal, oirán la voz de la postrera, pero si no oyen tu voz. Entonces, agarra agua y tírala al suelo y se convertirá en sangre. Entonces, Dios esperaba que ellos lo oyeran, ¿verdad? Si Dios envió un mensajero, ¿verdad? Y el mensaje de Dios no es para que la gente lo rechace, sino que lo reciba, ¿verdad? Dios envió este mensaje, ¿verdad? No tenía nada que ver con William Branham, aunque él era el portador, ¿verdad? Como el cartero llega a su casa y le trae la carta y la carta tiene mala noticia. No agarra el golpe y le pega al cartero. El cartero no tiene la culpa, ¿verdad? El cartero solo llegó a la carta. Él solo es un mensajero. Amén, amén. Y entonces Dios que habló a esta edad, ¿verdad? Y él dio señales para que la gente en esta edad prestara atención. Un mensaje, hermano, que no fue hecho en una esquina. Un mensaje que fue llevado al mundo entero. En el África vieron cosas. En India vieron cosas. En Estados Unidos vieron cosas. En muchas partes vieron cosas. Los noticieros tiraron la nube misteriosa en el aire. Y cuántas señales hubieron. Y aún Jesús habló de todas estas cosas que iban a ser hechas. Entonces, ve, de manera que Dios lo hizo de alguna manera, ¿verdad? Como el hermano este, Lee Bell, no sé dónde estaba él, y ahí estaba en un lugar lejano y él leyó una partecita ahí chiquita en el periódico, dicen, mientras estaba bautizando, un predicador bautista descendió una llama de fuego en el bautismo. Cuando estaba teniendo el número 17. Él lo leyó. Allá. Él se le llamó la atención. Él va a buscar eso. Entonces, ve, todas estas cosas no fueron hechas en una esquina. Fueron hechas claras. Bueno, nosotros aquí oímos de ellas. Ahora, igual que Rahab, ella oyó, pero no vio. Ella oyó lo que Dios había hecho con Moisés. Moisés ya estaba muerto. Ella oyó lo que Dios había hecho con el pueblo en el desierto. Pero Moisés ya estaba muerto. Pero ella había oído. Y ella dijo, yo creo. ¿Ve? Entonces ella formó su opinión bien diferente que el resto de la gente dentro de Jericó. El resto de la gente de Jericó no quería nada que ver con eso. El resto de la gente de Jericó no estaba interesada. Pero sin embargo Dios hizo eso y a ella le afectó. Entonces Dios hace cosas, ¿verdad? Y de la manera que las hace es para que alguien reconozca, ¿verdad?, que Dios está en la escena, está obrando y Él tiene algo que decirnos. Él lo hizo con esta edad, ¿verdad? Ahí está Estados Unidos, una nación que Dios puso bajo juicio porque rechazaron la palabra de Dios. Rechazaron un mensajero que nació entre ellos, fue criado entre ellos. ¿Cuántos lugares fue a predicar? ¿Cuántos ministros, verdad? ¿Cuánto ahí de aquel congresista que estaba en silla de ruedas? Era el congresista en Estados Unidos en el Congreso de años, un congresista en silla de ruedas. El hermano Branham enamoró por él y él llegó al Congreso caminando. Nunca lo habían visto caminar. Ellos sabían, se dieron cuenta de estas cosas. Entonces, no todo fue hecho en una esquina, ¿verdad? No todo fue hecho en una esquina. Aún cuando Jesús estaba aquí, el Hijo del Hombre, vino Nicodemo, le dijo, nosotros sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. Ahora, ¿por qué fueron hechas todas estas cosas? Porque Dios prometió hacerlo así. Dios prometió hacerlo así, para que la gente se detuviera. Bueno, si están siendo hechos, ¿por qué están siendo hechos? ¿Verdad? Y entonces vemos nosotros, detrás de todo esto hay algo, detrás de todo esto hay un mensajero. Todo estaba girando alrededor de un profeta, todas estas cosas. Pero ¿qué es lo que Dios, por qué tenía esto el profeta? para revelar su palabra, para que pudiéramos oírla y supiéramos la diferencia entre conocer la voluntad de Dios y conocer la voluntad del hombre, porque hermano, las iglesias están llenas de eso. Hombres instruyendo hombres, torciendo el sentido de esto, ¿verdad? Entonces, llegaría un momento donde Dios tenía, igual que el águila que estaba en la chacra, él no conocía diferente, él pensaba que era pollo. Él no conocía nada más, pero sabía que algo no estaba bien, hasta que vio un águila, hasta que vio algo que él anhelaba ser, algo con el cual él podía identificarse, porque era la naturaleza que conectó con él. Él no podía hacer esa relación con el pollo, con la gallina, pero sí hizo una relación con esto. Así puedo ser como este. Hay algo que se me asemeja, hay algo que entiendo, ese grito me armoniza conmigo. Es algo que es para mí. Y entonces encontramos, ¿verdad?, de que en todo esto era Dios llamando una gente, ¿verdad?, que Dios quería entrenar en su voluntad para hacerlo. Y eso es lo por eso estamos aquí esta hora, por eso estamos aquí, ¿verdad? Por eso luchamos, ¿verdad? Por eso estamos aquí, ¿verdad? Porque nuestro deseo es confiar en este Dios, en estas promesas que nos ha hecho. Noé confió, sabía que la voluntad de Dios se iba a cumplir, que esa arca lo iba a guardar, que los juicios iban a venir, que él iba a poder salir de los juicios a través de esa manera provista. Él sabía que Dios estaba cansado de ver el pecado de la gente. La gente no creía eso. La gente dijo, nosotros somos religiosos, Dios no nos puede condenar. Nosotros hemos hecho tantas iglesias por él, hemos hecho tantos prosélitos, Dios no nos va a condenar. Esa es la manera que ellos pensaban, la manera que la gente piensa. Yo leo la Biblia, yo oro, yo hago esto, yo hago aquí, yo sirvo a Dios. Eso es lo que Jesús dijo, así van a pensar. Van a pensar que, y aún al final, cuando lleguen, van a refutar esa decisión de Dios. Y ellos van a decir, Señor, si en tu nombre hicimos todo esto, y ahora nos vas a tratar así. ¿Ven? Aún allí van a llegar y van a refutar con él. Cuando Dios, su voluntad fue hecha clara. Igual que el Dios se lo dio a conocer a Balaam, pero no estaba en él. Ahora Dios no quita cuando él da. Balaam era un profeta, Balaam tenía un don. Y él tomó el don de Dios y lo usó para hacerlo como él quería. En vez de usar el don de Dios como Dios quería. Amén, amén, sí. ¿Ve? Y Balaam, ¿verdad? Y, él no pudo rendir, no estaba en él hacerlo. ¿Ve? Y entonces, ¿cuántos hombres la verdad de Dios se les reveló hoy? ¿Cuánta gente, cuántos ministerios, cuántos ministros, cuántos miembros de iglesia? Dios les habla. Y sin embargo, ellos dicen, bueno, yo lo voy a hacer de esta manera. Y yo creo que Dios no me va a condenar por esto. Y empieza el juego de justificación y todo tipo de justificarse. Y entonces encontramos que Jesús nos advierte. Nos advierte de eso, nos advierte de que esas cosas no van a funcionar. ¿Verdad? El mensaje aún nos predicó cuando David quiso hacer la voluntad de Dios, hacer un servicio sin que la voluntad de Dios se hiciera. Él no consultó cuál era la voluntad de Dios. Él pensó, yo lo voy a hacer, sin averiguar si era o no era la voluntad de Dios o no. Simplemente fue a hacerlo porque pensaba que era correcto. Y luego su consultar fue con la gente, en vez de consultar la fuente que Dios tenía para que le dijera sí o no. Dios tenía un profeta en la tierra, Natán. Y él ni lo tomó en cuenta. No estaba en él tomarlo en cuenta. Fue a consultar a los capitanes de Siene, consultó al pueblo, consultó a un montón de ministros por ahí. Y todos le dijeron, hacelo, todo está bien. ¿Ves? Pero todo ese movimiento terminó en muerte porque no era la voluntad de Dios que así se hiciera. Y luego lo canalizaron mal, pusieron el arca en una carreta, no fue puesta en los lomos de los levitas, ¿verdad? Y usted puede ver ahí el sistema de la iglesia organizada. Ellos quieren agradar a Dios, ellos quieren hacer un servicio a Dios. Y ellos lo van a hacer como mejor les parece, pero no lo van a hacer como a esto parece. Ellos no están interesados en esto. Ellos están interesados en hacer algo para decir que hicieron algo para servir a Dios, pero no lo van a hacer en línea con la manera de Dios de hacerlo. Ellos no está en su corazón hacerlo así. ¿Ve? Y entonces, ¿qué tan sutil es eso, verdad? ¿Qué tan sutil es para mucha gente, especialmente en el día que vivimos? ¿Verdad? Cuando nos debemos de tener y ver, dice el mensajero, si usted va a hacer algo, primero pregúntese si su motivo, cuál es su objetivo en hacerlo, ¿verdad? Y examínelo, ¿ve? Porque a veces, claro que hay momentos de inspiración, ¿verdad? Que Dios viene, podemos ver a Josué en ese momento de inspiración cuando él habló la palabra. Pero usted puede ver también dónde Josué estaba caminando, ¿verdad? Él estaba caminando en la línea del deber. Él estaba caminando, no estaba buscando fama ni posición ni nada. Simplemente él estaba en el propósito de darle la heredad a Israel. Y él vio la necesidad porque el enemigo estaba huyendo y vemos cómo Dios lo inspiró en ese momento y habló la palabra. Eso funciona así. Pero encontramos que la mayoría de la gente, y Jesús dice, muchos van a venir en aquel día, muchos van a decir, yo sí, yo hice eso, yo hice el otro, yo hice aquí, yo hice allá, y decir, yo no los conozco. ¿Eh? Porque Dios está interesado en que nosotros lo entendamos.
Amén, amén.
¿Eh? Cuando da un mensaje es para que nosotros conozcamos a Dios. ¿Ve? Y ese es el propósito de Dios, que lo conozcamos, ¿verdad? Esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo que tú envías.
Amén, amén.
No es conocer acerca de Él, sino conocerlo a Él. ¿Ve? Si yo conozco a alguien, ¿verdad? Yo sé lo que va a hacer. Como una vez el hermano Tom tuvo un accidente y me llamó hace tiempo. Y mi esposa me dijo, así fue la cosa, no me acuerdo. Entonces yo fui al lugar del accidente, ¿verdad? Y entonces no me acuerdo cómo fue el asunto, pero Tom ya se había agarrado el carro y de otro lado y había terminado la cosa y luego me andaban buscando. Y mi esposa me dijo, está en el lugar del accidente. ¿Cómo sabes vos? Le dijo, porque yo lo conozco, dijo él. Y ahí estaba yo. Entonces ella me conocía, sabía qué reacción iba a haber en mí, qué es lo que iba a hacer primero, a dónde iba a ir. Porque claro, vivimos juntos, ¿verdad? Tenemos relación, nos entendemos. Si yo le miro cierto gesto, ay, ya sé por dónde viene la papada ahorita, más me vale que me ponga el escudo, porque no tiene ni que decir nada, ya tengo el gesto, ya sé, ¿verdad? O viceversa, ¿verdad? Pero la cosa es, lo mismo es con Dios, ¿ves? Pero entonces, ¿cómo hombres malentienden a Dios porque no lo conocen y corren? ¿Verdad? Como el mensajero predicó aquel mensaje. ¿Cómo hombres corren y al final no tienen nada que decir? Porque simplemente no se detuvieron, simplemente con bajo celo. Voy a traer esto, voy a convertir allá, voy a predicar allá. Y no tienen nada que decir. En vez de estar ayudando, están arruinando el asunto. Y entonces la cosa es entender a Dios. Comprender sus maneras, sus deseos, sus motivos, sus objetivos. Y entonces, eso es lo que Dios está tratando de hacer, ¿verdad? Esto es una relación de amor. Cómo el esposo y la esposa se aman, se entienden, se conocen, se comprenden. Y en un verdadero matrimonio, en verdadera unión, ella no jala para un lado y él para otro. Los dos son uno, ¿verdad? Él es la cabeza y ella es el cuerpo.
Amén.
Y los dos tienen esa armonía y funciona, y así debe funcionar.
Amén, amén.
Y lo mismo es entre el creyente y Dios, porque la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza, ¿verdad? Y la cabeza es la que guía la mano, mueve los ojos, los pies. Entonces, cuando estamos en armonía, ¿verdad?, con la voluntad de Dios, entonces Dios puede hacer grandes cosas a través de nosotros, ¿verdad? como la escritura, creo que es Filipenses, si no me equivoco. Yo lo he citado tantas veces. Versículo 12 del 2, 2 de Filipenses 2 y 13. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ¿verdad? Pablo tenía gente que le creía, tenía gente que obedecía su voz, ¿verdad? Como ahí también dice, ¿verdad? En Deuteronomio, si un hombre no obedeciera la voz del sacerdote, agarran al hombre y lo apedrean, porque ese es un mal en Israel, ¿verdad? Y entonces encontramos eso, ¿verdad? Encontramos eso en la palabra. ¿Por qué, hermano? Porque Dios está lidiando con las almas a través de ese recurso. Un sacerdote es una persona que lidia con las almas. ¿Qué es lo que está haciendo? Él está rogando por el alma de la persona, ¿verdad? Entonces, es uno que intercede. Es uno que se está en representación de alguien más, ¿verdad? Y entonces dice aquí, habéis obedecido no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Entonces Pablo tenía gente que le obedecía, le creía y obedecía sus consejos y lo tomaba en cuenta en lo que le decía. Porque hermano, Pablo tenía algo. Dios hablaba con él. Dios le dio un mensaje a él, ¿verdad? No era un hombre egoísta, no era un hombre que andaba buscando mangonear a la gente. Moisés no era ese tipo de hombre tampoco. Era un hombre que quería ayudar a la gente. ¿Ve? Ahora, no todo el mundo lo tomó de esa manera. ¿Verdad? Hay gente que pensaba, este viejo, ¿quién se cree? ¿Verdad? Dice aquí, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Una persona ocupada está ocupada, ¿verdad? Si usted le dice a alguien, vos venís para acá, quiero que me ayude. No, hombre, estoy ocupado, no puedo, estoy ocupado. Estoy en esto, ¿verdad? Porque Dios es el que en vosotros, ¿verdad?, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces Dios pone el querer. El querer es su voluntad. Y entonces Dios también pone el hacer. ¿Verdad? Cuando un hombre tiene esto en él, ¿verdad?, tiene el querer de Dios en él, ¿verdad?, y tiene el hacer por su buena voluntad, él es uno con Dios. El Espíritu de Dios lo lleva. Hermano, Dios prueba el hombre. Y va a ver hasta dónde el hombre le va a creer y le va a obedecer. Dios pone pruebas y luchas y cosas para ver hasta dónde el hombre está dispuesto a obedecer a Dios. Encontramos ahí en la edad de, no sé si la edad de Esmirna, que le dice, sé fiel aún hasta en la muerte. ¿Verdad? Aún ahí sé fiel. Y yo te voy a dar la corona de la vida. ¿Verdad? Claro, ahí fue la edad de los mártires. Ahí era el tiempo del buey y todas estas cosas, y es la unción que vino sobre ellos, donde ellos se entregaron, oyeron esa voz. Pero la cosa era que aún allí, ¿verdad? Entonces, encontramos que la voluntad de Dios, hacerla, realmente llega a ser el todo del hombre. ¿Verdad? Eso llega a ser todo, completamente, digamos, a ser no autómatas, pero sí dependientes de él, ¿verdad? Y yo pienso en eso, ¿verdad? Y por eso leíamos el misterio de su voluntad, ¿verdad? Dios lo comparte, Dios. Ayer hablamos cómo Jesús dijo, no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los voy a llamar amigos, ¿ve? Y entonces, como el amigo, él tiene una relación diferente, ¿verdad? El amigo se sienta y el amigo le comparte a él sus deseos, le dice lo que él quiere hacer, qué tiene planeado hacer. Con el siervo no hace eso, el siervo no. El siervo solamente es, mira, vení para acá, hace esto y haceme lo otro y arregla esto aquí. Pero él no sabe los pensamientos del hombre, él simplemente es un siervo. ¿Ve? Pero el amigo, vení para acá, sentémonos a la mesa, quiero compartir algo con vos, a ver qué pensás, y dame tu opinión, mira, tengo planeado hacer esto, esto y esto y esto, y entonces ya hay una relación distinta. Y entonces Dios nos lleva a ese lugar, ¿verdad?, donde él comparte. Mire cómo Moisés pudo decirle a Dios,
una mejor manera, ¿verdad? Dijo, ¿qué va a decir la gente si sacaste este pueblo y no lo metiste en la tierra? ¿Ve? Y Dios oyó esa voz, ¿verdad? Porque la vida de Moisés era tan preciosa para Dios que él no pudo cruzar esa línea. ¿Ve? ¿Y dónde pudiera Dios encontrar a alguien que la vida de esa persona pudiera valer tanto que él pueda pararse en la brecha por la gente y Dios oírlo? ¿Ve? Y podemos encontrar esa clase de gente. ¿Ve? Y eso diríamos de ser cada uno de nosotros en realidad, ¿verdad? Cada uno de nosotros en realidad, ¿verdad? Cada uno de nosotros llegar a un lugar donde podemos hablar, orar con él y él oírnos. ¿Ve? Y entonces es como Job cuando él llegó a la crisis, ¿ve? Y lo perdió todo. Dice el mensajero que lo primero que hizo fue examinarse. Revisó sus motivos. Revisó sus objetivos. Revisó si él había agradado a Dios en todo, si había hecho la voluntad de Dios. Vio que él había cumplido con todo lo que Dios le había requerido y no había nada en él. Nadie lo podía condenar por nada. Aun cuando vinieron y dijeron, mira, el relámpago vino del cielo. Sos pecador en secreto, por eso te sucedió. Pero Job se revisó. Y cuando él vio que su vida estaba en orden, porque él tenía una manera de revisarse, no se iba a revisar a la idea de él, tenía que ver lo que Dios quería de él. Y cuando un hombre sabe la voluntad de Dios y sabe que uno ha cumplido con esa voluntad, él puede quedar quieto, él está en paz. No importa lo que pasa, él está en paz, él sabe dónde está parado. Él sabe que no hay nada en contra de él, él sabe que él ha agradado a Dios. Y el mensajero dijo que Dios, igual que a todo hombre, le abrió a Job un canal de comunicación donde Dios le hablaba. Porque hermano, cuando tú eres salvo, Dios te revela en ese canal de que eres salvo. Él te dice, tú eres mi hijo, yo te he salvado hoy. Y en ese mismo canal, dice el mensajero, que él te dice que sos salvo, en ese mismo canal te puede hablar que estás siendo sano. Y puedes levantar y decir, yo estoy sano. En el mismo canal él puede bajar y inspirarte, hablar y orar por entrar, orar por un hermano, o después entrar en un cuarto lleno de enfermos. Y en el mismo canal Dios decir, poner la mano sobre esto, hablar la palabra y el hombre queda sano. Porque ese canal está abierto. Es un canal que Dios le da a todo hombre, a todo verdadero creyente. Y entonces Job, ¿verdad? Él no sabía qué estaba pasando, por qué perdió su familia, por qué perdió sus bienes. ¿Por qué le vino todo? Pero él sabía que Dios le hablaba. Y el problema de Job es que Dios no podía oír nada porque el canal estaba abierto, pero él estaba silente. Entonces, lo primero que hizo fue examinarse. Y una vez que él se examinó y vio que todo estaba en orden, se quedó quieto y esperó. Porque sabía que él tenía un canal con Dios. Y él iba a esperar que Dios le hablara. Él sabía dónde estaba parado. Él vio que él había cumplido con lo que Dios le había pedido. Y nadie lo pudo mover, ni su esposa, ni su familia, ni sus amigos que vinieron a condenarlo. Esa fue la victoria de Job. Y esa misma victoria que tuvo Job, esa misma victoria la podemos tener nosotros hoy. Porque es la misma condición. Creemos en un Dios que nos dijo, esto es lo que yo requiero. Esto es lo que yo pido de cada uno de ustedes. Y cuando un hombre sabe qué es lo que Dios requiere de él, qué es lo que le espera que uno crea, cómo debe uno de tomar estas cosas, cómo uno debe confiar en ese sacrificio. Y uno se identificó con el sacrificio, igual que Israel se ponía las manos sobre el cordero y luego lo degollaban y ponían la sangre en la puerta y todo lo que Dios podía requerir de nosotros. Entonces, si nosotros hemos hecho todo lo que Dios ha pedido de nosotros, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, cuando un hombre conoce la voluntad de Dios y sabe que agradó a Dios en esa voluntad, ¿cómo puede ser movido? Él está anclado, él tiene dónde pararse, él está amarrado a la roca de los siglos. Él sabe que él simplemente no está siendo religioso, va a la iglesia y le llama Señor. El corazón de él está en esto. Muy distinto, ¿verdad? Y entonces encontramos que Las iglesias están llenas de gente, oh Señor, oh Señor, oh Señor, y que gente que canta y que se emociona y que derrama lágrimas y está ungida. Pero la voluntad de Dios para ellos no saben ni qué es. Ni les interesa conocerla, ni están interesados a recibirla. ¿Ve? Jesús les dijo a Israel, este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Porque cuando Jesús quiso presentarles la voluntad de Dios, ellos dijeron, nosotros vamos a la iglesia, nuestro padre fue Abraham, nosotros tenemos a Moisés, y vos, ¿quién eres para decirnos a nosotros las cosas? Terrible era gente, hermano, era terrible. Eran tan religiosos, hermano, que ellos no querían ir al consejo, el consejo verdadero. Ellos no querían oír que él les dijera cómo hacer las cosas. Ellos sabían mejor al respecto. ¿Y quién les iba a decir algo? Y ese mismo espíritu te encuentra un montón de caínes que hay en el tabernáculo. Caínes terribles, hermano, que son duros de servir, que ellos no van a doblegarse ante nadie. Bueno, pues yo no puedo hacer nada por eso, ¿verdad? Porque Jesús, no, Dios no agarró a Caín y lo torció. Y digo, bueno, pecado está a la puerta. Si eso es lo que quieres caminar, camina por ahí. ¿Ves? Y entonces encontramos, ¿verdad?, de que Dios lidió con Israel. Y vemos nosotros que ellos no se tomaron dignos de entrar en la herencia que Dios les había dado. ¿Eh? Porque desde que salieron, todo fue queja. Todo era incomodidad. ¿Ves? Y entonces encontramos, ¿verdad?, que Dios nos prueba qué es lo que está en nuestro corazón, de qué es lo que queremos. ¿Verdad? Entonces, pero la gente es religiosa igual que ellos, religiosos. Ellos son religiosos, van a la iglesia, ellos tienen un termómetro y Dios tiene otro. Ellos se miden con el termómetro de ellos, está bien, mi temperatura está bien. ¿Verdad? Pero si Dios les pone el termómetro a ellos, revientan el termómetro de Dios porque ellos están fuera, ¿verdad? Entonces encontramos estas cosas, pero Dios nos revela su voluntad, ¿verdad? ¿Verdad? Dios nos revela su voluntad. Dios le reveló a Abraham su voluntad. Dios le reveló a Moisés su voluntad. Dios le reveló a Elías su voluntad. Dios le reveló a Micaías su voluntad. Dios le reveló a Noé su voluntad. Dios le reveló a Josué y Caleb su voluntad. Y ellos sabían cómo Dios esperaba de ellos, qué es lo que Dios esperaba de ellos. Y ellos buscaron el momento preciso para cumplir la voluntad de Dios, porque eso es lo que andaban buscando. Y Dios vio eso. El resto de Israel no estaba interesado en eso. Ellos saben, vamos a adorar a Dios, vamos a ir al templo, vamos a derramar lágrimas, vamos a emocionarlo. Jesús dijo, eso es peligroso, dijo Jesús. Por aquel día les voy a decir, yo no los conozco. Entonces encontramos, ¿verdad?, que como el hombre malentiende, Israel malentendió a Dios. Y como el hombre malentiende estas cosas, ¿verdad? Agarre las escrituras de Pablo y cómo le habla a los corintios, cómo ellos estaban emocionados porque tenían dones y hacían cosas y la adoración de ellos era de esas emociones y cosas. Le digo, pero ustedes no se dan cuenta que ustedes pueden tener todo eso y de nada sirve. Es en vano. ¿Eh? Y él lidió con ellos de esa manera, tratando de corregir su manera de ser y de entender y actuar y proceder y de adorar, ¿verdad? Y la palabra viene en amor, ¿verdad? Porque pienso que en amor, porque el amor verdadero es correctivo, ¿verdad? Como cuando la María llegó ahí delante de los fariseos y dijo, yo y tu padre te hemos buscado. E hizo el gran alboroto, como mujer alborotada, tengo 3 días de buscarte, y aquí estás. Y claro, la gente dijo, qué niño más insolente, ¿verdad? Dejó que su papá y su mamá se fueran y no fue con ellos. Y ella vino y dijo, bueno, dijo, mira, yo y tu padre, te dejó, en la voluntad de mi padre estoy. Le dijo. La palabra siempre corrige el error, pues no importa cuán alborotada, cuán emocionada, cuántas lágrimas pudo haber tenido María, la palabra corrigió el error.
Perfecto.
Y siempre lo va a corregir. Pero el hombre, hermano, él escoge su camino y él traza su camino, ¿verdad? Él en la imaginación de su mente, como la Biblia dice que Israel, ¿verdad?, anduvo vagando en el desierto. No tenía por qué vagar si tenían la dirección del ángel del Señor, tenían la voz de Dios en Moisés. No tenían por qué andar vagando porque no estaban oyendo esa voz, por eso andaban vagando. Ellos estaban haciendo como a ellos mejor les parecía. Ni si Moisés tenía que decirles algo, ellos se los pasaban por el sobaco, como dicen vulgarmente aquí, no les importaba. Y entonces encontramos, ¿verdad? Jesús mismo dijo, no es el que me llama Señor, pero el que hace la voluntad de mi Padre. Pero como la voluntad de Dios, dijo Pablo, es un misterio, pero pienso también cómo Dios le hizo claro a Caín su voluntad antes de que él saliera de la presencia de Dios. ¿Verdad? Dios le dio a escoger. Y Dios nos da a escoger. ¿Verdad? Dios nos muestra, ¿verdad? Dios vino y dijo, Caín, no es así. ¿Verdad? Demostró a través de Abel que él estaba equivocado. ¿Verdad? Porque ciertamente Dios tiene un recurso, siempre tiene alguien, ¿verdad?, por quien él manifiesta su manera, su voluntad. Tiene alguien, lo tuvo en los días de Moisés, lo tuvo en los días de Micaías, lo tuvo en los días de Noé, lo tuvo en los días de Pablo, los días de Lutero. Siempre tiene alguien con la verdad en la tierra, lo tiene. Lo tiene, él da a conocer su voluntad y la hace clara. Allá el hombre si la acepta o no la acepta. Dios lo tiene, toda la verdad lo tiene siempre, siempre. No importa, hermano, miren, cuánta gente estuvo en error. Cuántos israelitas estaban en error cuando vino la palabra. Fueron sacados del error. Nosotros, cuando estamos en error religioso, en nuestro falso entendimiento de ese Dios. Pero hay un anhelo en nosotros de conocerlo de veras. Entonces Dios vino y nos habló de este Dios. Nos habló quién es. Nos habló de sus gustos, nos habló de las cosas que ama, nos habló de las cosas que aborrece, nos habló de las cosas que él honra y las cosas que él deshonra. Nos habló de este para que entendiéramos, ¿verdad? Es como Esther, ella sabía cómo agradar al rey. Ella sabía qué es lo que tocaba el corazón del rey. Ella no sabía del rey, ella sabía qué tecla mover. Ella quería un cierto reacción en él. Ella sabía cómo, porque había sido entrenada por los eunucos a cómo llegar, cómo entrar, qué es lo que ella tenía que hacer para que el corazón del rey se derritiera.
Amén. Amén, amén.
Y esto es lo que este mensaje hace. Nos hace aceptos, nos da favor delante de Dios, nos muestra cómo podemos encontrar gracia en sus ojos, cómo podemos llegar y presentar nuestra causa, y él puede decir, lo que pidas yo lo voy a hacer.
Amén.
Esto lo dijo a Esther.
Amén.
Es un tipo.
Amén.
Ah, pero si Esther hubiera sido arrogante con los eunucos, si hubiera dicho, lo voy a hacer de esta manera en vez de como dicen estos viejos, y me voy a bañar de esta forma en vez de como me dicen ellos, ni me voy a vestir como yo quiero, no como me dicen ellos. Ella le estaba enseñando cómo vestirse, cómo bañarse, cómo caminar, todo. Ella fue cambiada completamente.
Amén.
Y esto es lo que el mensaje hace. Nos enseña de todo.
Sí, amén. Aleluya, amén.
¿Ve? Y entonces aprendemos, ¿verdad?, a través de estas cosas. Porque si nuestro deseo es uno, es agradar a Dios. ¿Verdad? Que podamos ser agradables delante de Él.
Aleluya.
Y en Cristo somos agradables, ¿verdad? Y ahí somos aceptos. Y Él es la revelación de Dios para nosotros. Y ahí a través de Él, ¿verdad?, conocemos este gran Dios, quién es y qué somos nosotros en Él. Porque usted tiene que saber qué es lo que usted es en Él, ¿verdad? Porque usted es parte del misterio. Como creyente usted es parte del misterio. Igual que Eva era parte del misterio, porque era parte de Adán. Y la novia es parte de Cristo, es parte de la palabra. Porque podemos encontrar qué parte de la palabra somos. Porque toda esta palabra es parte de él. Pero tenemos que ver qué parte somos. No la parte de Lutero, pero la parte de hoy. Entonces encontramos estas cosas. Espero de que lo que se ha dicho nos ayude a meditar. Que en todo esto, ¿verdad? Es hacer la voluntad de Dios. Eso es el todo del hombre. No hay más. Jesús dijo, no es el que me ama Señor, es el que hace mi voluntad, el que tiene deseo de hacer mi voluntad, el que puede rendir su voluntad a la mía, el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí. Pensemos en estas cosas. Ahora, no todo esto es fácil. Nadie va a decir que es fácil, no, aún no fue fácil para Jesús. Pero llega un momento, ¿qué es lo que más amamos? ¿Verdad? ¿Amamos esto o amamos hacer la voluntad de Dios? Y entonces ahí es donde usted tiene que empezar, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hablamos, Señor, para todos nosotros, me incluyo. Señor, donde estamos, Señor, ayúdanos a serte agradables. Saber rendir, saber oír, saber entender tu voz, entender tus propósitos. Tu profeta decía que Pablo entró en dolor, en desesperación, pensando que él pudiera malentender a Dios. Señor, que no podamos malentenderte, sino estar seguros de que estamos seguros, de que te entendemos y entendemos tu voluntad, sí, Padre. Padre, te pedimos, nos bendiga, nos ayudes, bendice este hogar que siempre, con cariño y amor, abre sus puertas. Dice todos los que están aquí asociados, Señor. Padre, también todos los hermanos que han venido, cada uno de ellos, sus familias que están aquí. Señor, que tú pongas tu mano sobre todos ellos y prosperes todo lo que hagan. Espiritual y materialmente, los prosperes, Padre, en todo. Te pedimos, nos bendigas nuestro camino a casa, sé con nosotros, con aquellos que amamos, y te agradecemos, Señor, por tenernos con bien y en vida en este día, en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo le amo porque Él a mí me amó y salimos. Yo le amo.